Volviendo a la Biblia.
Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde, para continuar esta serie de predicaciones que estamos teniendo acerca de la Palabra de Dios. Ese es el tema de esta semana, la Palabra de Dios. En el mensaje anterior contestamos la pregunta: ¿qué es la Palabra de Dios? Y vimos que la Palabra de Dios para nosotros en nuestros días se encuentra en la Escritura, o mejor dicho, la Palabra de Dios para nosotros en nuestros días es la Escritura. Lógicamente, la siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es la Escritura? Desde luego, esa pregunta para muchos de nosotros tal vez suene muy familiar. ¿Qué es la Escritura? Sin embargo, muchas iglesias, muchas personas religiosas, la mayoría de la gente en el mundo religioso, tiene un concepto equivocado acerca de lo que es la Escritura. Ellos no creen que toda la Escritura es palabra de Dios. Por ejemplo, a mí me han preguntado algunos con los que he platicado acerca de esto, me citan, por ejemplo, las palabras del diablo, o me dicen, por ejemplo, cuando Pablo pidió unos libros y pidió un capote, y dice: ¿a poco eso es palabra de Dios? Y siempre le respondo que sí, eso es palabra de Dios, eso es la Escritura. Entonces, para muchos suena extraño cuando nosotros decimos que la Escritura es la Palabra de Dios, o que la Palabra de Dios es la Escritura. Por eso debemos hacer el esfuerzo para fijarnos muy bien en el hecho de que lo que nos muestra la Biblia misma sobre ella es que toda, totalmente, completamente es la Palabra de Dios. Toda en su totalidad. ¿Qué es la Escritura? La Escritura es la palabra inspirada de Dios. Cuando a usted le pregunten ¿qué es la Escritura? Bueno, usted debe responder: la Escritura es la palabra inspirada de Dios. Es mejor decir eso a decir sencillamente: la Escritura es la Biblia. Sí, estamos de acuerdo, es la Biblia. Pero es mejor hablar conforme a las palabras de Dios. Y debemos decir que es la Escritura. La Escritura es la palabra inspirada de Dios. Vamos a leerlo ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Un texto muy conocido y un texto que debemos aprender, sobre todo con respecto al tema que nos ocupa. 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué es la Escritura? La Escritura es la palabra inspirada por Dios. Dice ahí, toda la Escritura es ¿qué cosa? Es inspirada por Dios. Ahí está. Cuando alguien nos pregunta ¿qué es la Escritura? Bueno, la Escritura es la palabra inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la Escritura? La Escritura es la palabra inspirada por Dios. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, encontramos la misma definición. La Escritura es la palabra inspirada por Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía ¿de qué? De la Escritura. Ahí está hablando de la Escritura. Bueno, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué cosa? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la Escritura? La Escritura es la palabra inspirada de Dios. Así, hay que hablar conforme a las palabras de Dios. Cuando alguien le pregunte o cuando usted enseña a alguien, ¿qué es la Escritura? La Escritura es la palabra inspirada por Dios. Y ahí tiene dos textos bíblicos que lo enseñan. Ahora bien, ¿qué entendemos por inspiración? ¿Qué entendemos con esa palabra? Bueno, el término inspiración se refiere al control sobrenatural de Dios en la creación, en la producción y en la preservación de los dos testamentos. Tres cosas incluye la inspiración de las Escrituras. La inspiración no incluye solamente que Dios habló a través de ellas. La inspiración incluye la creación, la producción y la preservación de las Escrituras. Cuando decimos que la Escritura es la palabra inspirada por Dios, estamos diciendo que Dios la creó, estamos diciendo que Dios la produjo y estamos diciendo que Dios la preserva. Entonces hay que tener eso en mente, hay que guardarlo en nuestra mente. ¿Qué entendemos por inspiración? Otra vez, hay que educar nuestra mente. Cuando alguien nos dice, oiga, ¿y qué es inspirar? ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada, que la Escritura sea inspirada? Significa que Dios la creó, Dios la produjo y Dios la preserva. Eso es lo que significa inspiración. La profecía de la Escritura, es decir, lo que ella dice, lo que ella predica, lo que ella enseña, fue traída por medio de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En algunos casos, un santo hombre hablaba y otro escribía sus palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Si me acompaña allí a Jeremías capítulo 36, versículos 17 y 18. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que es este tipo de inspiración. Un santo hombre de Dios habla la palabra y otro la escribe. Uno la habla y otro la escribe. Dice Jeremías capítulo 36, versículos 17 y 18. Preguntaron luego a Baruc, diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Ahí está. Aquí tenemos un ejemplo de inspiración. Un santo hombre de Dios, un profeta, habla y otro escribe lo que el profeta inspirado dice. Por otro lado, otros santos hombres hablaron a través de lo que ellos mismos escribieron. Es decir, ellos escribiendo hablaban. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Vean lo que dice en el siguiente pasaje el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Dice ahí la Escritura. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ¿qué cosa? Os ha escrito. Fíjese. Ahí dice que Pablo ¿a qué? Escrito. Y cuando él escribió, ¿qué era lo que estaba haciendo? Bueno, dice, os ha escrito casi en todas sus epístolas, ¿qué cosa? Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero vea, ahí está lo que estoy diciendo. Es exactamente lo que estoy diciendo. Algunos santos hombres de Dios escribieron y así hablaron la palabra de Dios. Pablo escribió y cuando escribió estaba hablando la palabra de Dios. Entonces, por estos dos pasajes podemos entender que la palabra hablaron en la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1 en el versículo 21 se puede referir a la palabra escrita o la hablada por el santo hombre inspirado por Dios. De hecho, es exactamente lo que vemos en otros pasajes claves. Cuando los comparamos con la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Fíjese, vamos a Hechos 1, 16. Fíjese bien. La palabra hablaron, en 2 de Pedro 1:21 se puede referir a la palabra escrita o la hablada por un santo hombre de Dios, inspirado por Dios. Dice Hechos 1:16, ahí está claro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese ¿qué cosa? La Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Ve? La Escritura, ahí está hablando de la Escritura, en que el Espíritu Santo habló por boca de David. ¿Ven? El Espíritu Santo habló por boca de David cuando David escribía. ¿Ven? Entonces, la palabra hablaron se refiere a lo que ellos, ¿qué? Escribieron. La Escritura es lo que los santos hombres de Dios hablaron, según lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 16. Pasemos a otro texto, Hechos capítulo 4, versículos 24 al 25. Hechos capítulo 4, versículos 24 al 25. Fíjese. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, fíjese bien, subraya ahí, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El Señor habló, el Señor dijo algo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de la boca de quién? Por boca de David. ¿Y dónde leemos lo que David dijo? Pues en lo que está escrito en la Biblia. ¿Ven? Entonces, hablaron se refiere a lo que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Marcos capítulo 12, versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Pero quién fue el que dijo eso? Fue David, pero por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo lo inspiró para que él escribiera lo que él dice. ¿Ven? Él dijo y lo escribió. Lo que él dijo, lo escribió. Entonces ahí tenemos la inspiración del Espíritu Santo por medio de estos santos hombres de Dios a través de la Escritura que nos llega a nosotros. Entonces, la inspiración se refiere al Espíritu Santo hablando por boca o por pluma de un ser humano. Los santos hombres que llegaron a ser los autores humanos de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué es la inspiración? La inspiración se refiere al Espíritu Santo hablando por la boca o por la pluma de un ser humano. Los santos hombres de Dios que hablaron a través de las Escrituras. La Escritura inspirada es lo que el Señor ha dicho por medio de sus profetas, los autores humanos. En Mateo capítulo 1, en el versículo 22, ahí dice eso. La Escritura inspirada es lo que el Señor ha dicho por medio de sus profetas. Mateo 1, 22. ¿Todo esto aconteció para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Por medio de quién? Por medio del profeta. La Escritura inspirada es lo que el Señor ha dicho por medio de sus profetas. Y es lo que está aquí en Mateo 1, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo 2, 15. Ahí mismo, en Mateo capítulo 2, en el versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Quién lo dijo? El Señor lo dijo. ¿Pero lo dijo por medio de quién? Por medio del profeta. Entonces, la Escritura inspirada es lo que el Señor ha dicho por medio de sus profetas. Éxodo capítulo 20, en el versículo 1. Ahí vemos que Dios dice algo. Éxodo 20:1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ven, hasta ahí. Y habló Dios. ¿Quién habló? Dios habló. Dios habló todas estas palabras diciendo. Ahora, ¿por medio de quién? Capítulo 24, versículo 4. Capítulo 24, en el versículo 4, nos dice que todo lo que Dios habló, todas esas palabras que Dios habló, Moisés las escribió. Dice ahí, Éxodo capítulo 24 en el versículo 4. Y Moisés escribió, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que escribió Moisés? Todas las palabras de Jehová. ¿Ven? Moisés no escribió un comentario. Moisés no escribió opiniones. Moisés no era un historiador como los historiadores seculares, sino que él escribió todas las palabras de Jehová. Todo lo que habló Dios, Moisés lo escribió. Entonces, eso es la inspiración. La escritura inspirada es lo que el Señor ha dicho por medio de sus profetas. Ahora bien, con esta definición bíblica de la inspiración, es importante entender que Dios utilizó a estos hombres para escribir exactamente lo que Él quería que escribieran. En 1 Corintios 2:13, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con, ¿qué cosa? Palabras. Fíjese bien, subraye eso. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Ven? ¿Con qué palabras enseñaban ellos? No con ciertas palabras, sino con las que enseña el Espíritu. Puesto que el Espíritu enseña las palabras individuales de Dios, entonces no debemos creer que Pablo se refiere solamente a la palabra. Como algunos dicen, Dios enseñó la palabra, un mensaje general. Y entonces el apóstol Pablo se puso ahí a acomodar lo que Dios quería decir. Como que Pablo entendió y dijo, ah, Dios quiere decir esto. Algunos hermanos dicen, hay que entender el espíritu de la palabra, el mensaje, la idea de la escritura. No te fijes en la letra, porque la letra mata. Pero no es cierto, hay que fijarse en las letras, hay que fijarse en las palabras. ¿Por qué? Porque ellos no escribieron palabras enseñadas por la humana sabiduría, sino las que enseña el Espíritu. Las palabras que usted lee en la Biblia son las palabras que Dios quiso que sus profetas, que los santos hombres escribieran. Entonces, la inspiración de la Escritura es verbal y es plenaria. ¿Usted entiende esos términos? ¿Qué queremos decir cuando decimos que la inspiración es verbal? Bueno, lo que queremos decir es que la inspiración consiste en dar palabras. Dios entregó palabras. Dios inspiró cada palabra de la Escritura. La inspiración fue de las palabras, no de un mensaje. No solamente un mensaje general, sino que Dios entregó las palabras. Esa es la inspiración verbal de la Biblia. Muchos quieren decir que Dios inspiró su palabra, ¿sí? Dando a entender que la inspiración tiene que ver con el mensaje general de la Escritura y no con las palabras. ¿Para qué hacen eso? Para no sujetarse a lo que la Biblia dice, ¿sí? Hacen videos por ahí. Yo vi un video sobre la cena del Señor y un hermano que hizo ese video se burlaba de los que tomamos la cena del Señor cada domingo con un trozo de pan, con un poco de fruto de la vid, y decía, algunos creen que eso es importante, pero no es así. Ni siquiera el día, ni el pan, ni el fruto, nada. Lo importante es la idea general de convivir todos, de tener comunión con el Señor. Eso no es importante si la tomas el lunes, el martes, si la tomas con jugo de manzana, si la tomas con cualquier otra cosa. Lo que importa es la comunión, el amor. No es cierto. Cuando Él dijo las palabras que leemos acerca de la cena del Señor, debemos respetar esas palabras. Lo que dicen las palabras, lo que dicen las oraciones, porque son palabras inspiradas por Dios. La evidencia de la Escritura es que Dios inspiró las palabras individuales. Y si pensamos en el asunto, es de sentido común entender que si Dios inspiró la Biblia, pues Él inspiró las palabras. Porque todo mensaje que tiene, tiene palabras. Un mensaje no puede ser entregado sin palabras. Todo mensaje entendible y claro tiene palabras, ¿sí? Entonces hay que entender eso, que toda palabra de Dios es limpia. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué cosa? Mis palabras no pasarán. Entonces la inspiración de la Biblia es verbal y también es plenaria. ¿Qué quiere decir plenaria? Que completamente todo lo que dice, todas las palabras de la Escritura son inspiradas, cada una de ellas. No hay ahí textos que están de sobra, no hay ahí textos bíblicos o palabras que están ahí nomás rellenando, que son nada más referencias históricas o ideas de alguna persona. Cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Ahora bien, cuando creemos esto, cuando aceptamos esa verdad, concluimos que la Escritura no es una obra humana. Es decir, no fue traída por voluntad del hombre, sino una obra de Dios, hecha por la voluntad de Dios. Dios la inspiró, y si Dios la inspiró, se sigue que Dios la preservó. Es decir, que Dios la cuida. Dios cuida su palabra. La palabra, la Escritura, es preservada por Dios. Piensen en esto. ¿Será lógico que Dios inspire la Biblia? ¿Será lógico que Él inspire la Escritura y la abandone? ¿La deje a su suerte? ¿La deje en el mundo para que la pisoteen, para que hagan con ella lo que los hombres crean adecuado? No, por el contrario. Es lógico y razonable creer que si Dios inspiró algo, pues entonces lo va a cuidar, lo va a preservar. ¿Qué sentido tiene la inspiración si no va a ser cuidado por Dios? Si no va a ser preservado por Dios. No tiene ningún sentido inspirar algo simplemente para dejarlo perderse por causa del tiempo o por causa de los hombres. Por esto vemos que Dios preservó la Escritura inspirada, y es exactamente lo que dice el Salmo capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice ahí, las palabras de Jehová tienen cierta cualidad, tienen cierta naturaleza, tienen ciertas características. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Desde luego, según el contexto, hay dos cosas que Dios preserva, que Dios cuida. En el versículo 5 habla de los pobres, de su pueblo menesteroso, de su pueblo cuando está afligido, cuando está siendo golpeado por las persecuciones. Y eso es verdad, a través de la historia vemos cómo el pueblo de Israel fue afligido por diferentes naciones, pero Dios cuidó a su pueblo. Siempre había un remanente ahí que estaba siendo cuidado, protegido por Dios. ¿Pero cuidó solamente a su pueblo? No, porque el versículo 6 habla de las palabras de Dios. Y el versículo 7 dice, los guardarás. ¿A quién? A los pobres, a su pueblo y también a sus palabras. Entonces, Dios no solo estuvo cuidando a su pueblo, sino que también promete que estaría preservando o cuidando su palabra. Entonces, si el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán, podemos llegar a la conclusión de que la Escritura es el conjunto de las palabras inspiradas por Dios y preservadas también por Él a través de la historia. Ahora bien, al llegar a esa conclusión nos surge otra pregunta. ¿Dónde podemos conseguir una copia de esa Escritura inspirada y preservada por Dios? ¿Dónde? La Escritura es el conjunto de las copias y traducciones de la palabra inspirada y preservada por Dios. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, hemos visto que el apóstol dice que tiene una autoridad más segura. Ahí dice, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y esa autoridad más segura es la Escritura. Lo dice Pedro claramente ahí, de una manera clara, sencilla. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética, ¿qué cosa? Más segura. a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ven? La palabra profética más segura está en la Escritura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que usted tiene en sus manos es la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué es esta Escritura más segura? ¿Dónde podemos conseguirla? Ya sabemos que el Antiguo Testamento contiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Qué es la Escritura entonces? La Escritura es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los dos, el Nuevo y el Antiguo, son la Escritura. Eso es lo que enseña la Biblia. Los dos. Ahora bien, algunos piensan que hoy en día la palabra profética más segura, es decir, las Escrituras, ya no existen. Algunos eruditos dicen que la palabra más segura, ¿sabe cuál es? El Nuevo Testamento griego es la palabra profética más segura. O el Antiguo Testamento hebreo es la palabra profética más segura. Y nos están diciendo que lo que tenemos en nuestras manos, es decir, las Biblias que traemos aquí ahora mismo, que las podemos leer con nuestro propio idioma, no es la palabra profética más segura, sino el idioma que original. Y siempre hay una ola muy grande ahora de eruditos, de predicadores que se paran detrás de los púlpitos y dicen: yo soy maestro de griego, yo soy maestro de hebreo, y lo que quiere decir la Biblia realmente es esto, y empiezan a modificar y a cambiar lo que la Biblia dice. Ahora, piensen un momento, hermanos, piensen un momento, especialmente aquellos que se dedican a enseñar, a predicar. Yo conozco muchas personas que son maestras de griego, que saben griego, que leen el Nuevo Testamento griego, pero que están bien perdidos de la verdad. Entre la Iglesia Católica tenemos los eruditos más grandes, por ejemplo. Hay sacerdotes que leen hebreo, arameo, griego y manejan 27 idiomas. Y sin embargo, no conocen la verdad. Entre los bautistas, entre los testigos de Jehová, según ellos ya hasta tienen una traducción que es más fiel a los originales. Pero todas esas personas que normalmente reclaman conocimiento de las lenguas originales son las personas que andan más perdidas en asuntos de fe. Y normalmente cuando un maestro se para en el púlpito en alguna iglesia de Cristo para enseñar alguna idea errónea, siempre nos asusta y nos baja la moral diciendo que él sabe más que nosotros porque él entiende el griego y el hebreo y nosotros no. Y como nosotros no entendemos, pues tenemos que decir amén a todo lo que dice. Eso es un mito. Eso es un mito y no debemos aceptarlo. Fíjese bien, en Éxodo capítulo 32, en el versículo 16. Ahí aparece por primera vez la palabra escritura. Por primera vez. Éxodo 32, 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Fíjese bien, mantenga usted el pensamiento de este texto bíblico. Las tablas que se mencionan aquí en Éxodo 32, 16 son las dos tablas que contenían los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés. Ahora bien, en el capítulo 31, en el versículo 18, fíjese bien, vamos al contexto. Ahí en ese pasaje, si usted lo lee con cuidado, Éxodo 31, 18, se dice que estas tablas eran tablas de piedra escritas con el dedo ¿de quién? De Dios. Fíjese bien, estas tablas eran obra de Dios. Porque eran obra de Dios, porque fueron escritas con el dedo de Dios. Así que en esta primera mención de la palabra escritura, podemos ver el principio primordial de la autoridad final. La escritura es el conjunto de las palabras que Dios escribió para comunicarse con los hombres y darles instrucciones acerca de cómo vivir en este mundo. Es por eso que la escritura es la palabra de Dios. Es lo que Dios dijo y escribió, no el hombre. ¿Quién escribió esas tablas? No fue el hombre, no fue Moisés, no fue ningún hombre de la tierra, sino que fue el mismo Dios. Con su dedo, Él escribió esas dos tablas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es exactamente lo que ahí dice? Bien, es exactamente lo que ahí dice. Ahora, en segundo lugar, si seguimos leyendo el pasaje en que aparece la palabra escritura por primera vez, vemos que el término escritura no se refiere a los originales, sino a las copias. Ahora, escúcheme bien esto. Si seguimos leyendo el pasaje en que aparece escritura por primera vez, vemos que el término escritura no se refiere a los originales, sino a las copias de los originales. Éxodo 32:19. Ahí dice. Éxodo 32:19. Fíjese bien. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó, ¿qué cosa? Arrojó las tablas de sus manos. ¿Y qué hizo con ellas? Y las quebró al pie del monte. ¿Qué hizo con los originales? Los quebró. Imagínese, a los que nos gusta coleccionar libros, ¿verdad? Que tenemos ahí libros y libros y libros, nos arrancaríamos los cabellos diciendo, Moisés, no los rompas. Pues los quebró. Agarró los originales, los que Dios escribió, y los aventó. Lo que hace el coraje, ¿no? Lo que hace la ira, aventó las dos tablas y los quebró. Los originales de la escritura se destruyeron. ¿Qué pasó con los originales? Se destruyeron. Los quebró. Nadie podía decir, a ver, júntalos. No, no, se quebraron. Se quebraron. ¿Sí? Se quebraron. Eso fue lo que pasó. ¿Se perdió la escritura simplemente porque los originales ya no existen? ¿Alguien podría decir, se quedaron sin Biblia? ¿Se quedaron sin escritura? ¿Ya se quedaron sin guía? Porque ¿qué pasó con los originales? Se quebraron. ¿Ya? Se quedaron sin la escritura. Se quedaron sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está ¿dónde? En la escritura. Y la escritura es lo que Dios habla por medio de sus profetas. Y lo que tenían esas escrituras era la palabra de Dios y eran los originales, y fueron ¿qué? Quebrados. Bueno, no se quedaron sin la palabra de Dios, a pesar de que los originales fueron destruidos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el suficiente poder para inspirar, para cuidar y para preservar su palabra. Y eso fue lo que hizo. Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 28. Los originales fueron escritos con el dedo de Dios. Pero ahora que ya no están, ¿se quedaron sin la palabra? No. Éxodo 34, 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe. ¿Quién va a escribir ahora? Escribe tú. Ahora va a ser Moisés. Escribe tú estas palabras. Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas, ¿qué cosa? Las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces no olvide que cuando Dios escribe sus palabras por medio de un hombre, lo que se llama la inspiración, dichas palabras quedan como si el Señor mismo las hubiera escrito. ¿Por qué? Porque son las palabras mismas ¿de quién? de Dios. Entonces, en este texto de Éxodo 34, 27 al 28, la Biblia dice que Moisés escribió las palabras de los 10 mandamientos, pero luego la misma Biblia dice que Dios las escribió. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 5. Deuteronomio capítulo 10, 1 al 5. Y Jehová dijo a Moisés: alízate dos tablas de piedra, como las primeras, ¿qué les pasó? Se quebraron. Alízate dos tablas de piedra como las primeras. ¿Y qué cosa? Fíjese, aunque las iba a escribir Moisés, es como si el mismo Dios las hubiera escrito. ¿Ven? Ahí está. Y escribiré, ahí se implica un pronombre, yo, Dios, escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Entonces, ¿quién las escribió? En Éxodo 34 dice que Moisés las escribió, porque Dios le dice, escribe tú. Pero en Deuteronomio dice, yo escribiré. Entonces, cuando un hombre de Dios escribe una copia de los originales, es como si el mismo Dios estuviera escribiendo esas copias. ¿Sí me explico? Dios no se limita a sí mismo a inspirar sobre los originales. Acuérdese qué inspiración que es. Acuérdese lo que le enseñé al principio, lo que es inspiración, eran tres cosas. Algunos nada más tienen la idea de una sola cosa. Dios le da las palabras, las escribe y se acabó. Se acabó la inspiración. No, la inspiración no termina con el dictado de los originales. La inspiración continúa con la preservación o el cuidado de su palabra. Entonces, cuando Dios inspira, no solamente trabaja con los originales, sino que también Él es omnipotente y todopoderoso, y también inspira sobre las copias de los originales. Imagínense, sería algo así como si Dios trabajara de manera milagrosa sobre el papel original. Sería algo así como el ayate del Tepeyac. Así, ¿qué iglesia los tendría, va? Imagínense, oigan, hermanos, vamos a la iglesia en tal parte porque ahí tienen el papel, o sea, el dedo de Dios ahí. Es lo que es la caligrafía del mismo Moisés, o del mismo Pablo, o del mismo Pedro, ¿verdad? Ahí lo tienen en tal iglesia. Serían objeto de culto si existieran los meritititos originales. Serían objeto de culto. Pero como Dios no hizo eso sobre ese papel, ¿qué le pasa? Se destruye, ¿no? Todas las cosas físicas se destruyen. Eso es mentira de que el ayate en el Tepeyac es el original que traía Juan Diego, pues no es cierto, es una mentira, no es verdad. Todas las cosas materiales se destruyen, todo se destruye, todo se acaba, ¿sí? Entonces, la inspiración no consiste en guardar sin corrupción el papel o el papiro sobre el que se escribió el original, no, se destruye, los originales se destruyeron. Es un mito eso de que, ay, nuestra Biblia está traducida de los originales griegos. No es cierto. Son copias y copias y copias y copias y copias y copias. Y aquí está la prueba. Moisés destruyó los originales. Pero Dios, por inspiración, por su providencia, Él cuida su escritura. Ahora, si todavía están ahí dudando de que, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser posible? Los originales son los buenos. No es cierto. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Fíjese lo que dice ahí. Bueno, de hecho, conocen este texto de memoria. Pero fíjese, vamos a leerlo. Y que desde la niñez, ¿está hablando de la niñez de quién? De Timoteo, ¿sí? Pero póngase ahí abusado. Vamos a leer con cuidado. Primero vamos a leer y después vamos a interpretar. Ese es el trabajo correcto. Primero leer, luego interpretar. Porque muchos primero interpretan y luego leen. Ahora fíjese. Segunda Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que ha sabido desde la niñez? Las Sagradas Escrituras. ¿Cómo le llaman? Sagradas Escrituras. Fíjese bien. Las cuales te pueden hacer sabio. Vea qué efectivas son. Son eficaces. Las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje dice que Timoteo tenía en su posesión, o tuvo en su posesión, desde su niñez, una copia de las Sagradas Escrituras. Porque Timoteo no tenía en su casa, ahí con su abuela, las tablas de Moisés, ¿o sí? ¿Ustedes van a creer eso? Que tenía el Pentateuco ahí, el que escribió Moisés con puño y letra, ¿lo tenía la abuelita de Timoteo en su casa? ¿Quién va a creer eso? ¿Quién va a afirmar semejante cosa? ¿Y los que tenían los rabinos entonces? ¿Y qué tenían en las sinagogas en Jerusalén? Sería la casa de la abuelita de Timoteo, sería un lugar ahí de culto, ahí vendrían todos los rabinos de todo el mundo, porque ahí estaban los originales. Pero no estaban los originales, lo que tenía desde la niñez eran copias de los originales, eran copias. Y dice que esas copias son las Sagradas Escrituras y que le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y que toda esa Escritura, a pesar de ser copias de copias de copias de copias, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, obviamente no tenía el manuscrito original. Él tenía copias y copias y copias. Es más, déjeme decir, voy más lejos todavía. Timoteo tenía traducciones. No tenía el hebreo original. Para los tiempos de Timoteo, ya los hebreos hablaban griego. En allá con Cristo hablaban arameo. Pero ya no leían el hebreo. Algunos bien educados, como el apóstol Pablo, que era un hombre altamente educado, ¿verdad? Podía hablar en lengua hebrea, ¿sí? Pero muchos de ellos ya usaban la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. Entonces, vean qué tan lejos estoy llegando. Y con toda seguridad puedo pisar ahí, con toda seguridad, de que Timoteo tenía escrituras del Antiguo Testamento, pero no eran los originales, y además eran traducciones. Y sin embargo, a pesar de no ser los originales, y a pesar de ser traducciones, es la Sagrada Escritura, y es útil para hacerle perfecto para la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que dice ese pasaje bíblico. Nadie puede rebatirme eso. Nadie puede refutar eso. El modernista podrá decir, no, hoy no tenemos las Sagradas Escrituras. No es cierto. Déjeme decirle algo sobre las Escrituras. Las Escrituras es algo que uno puede tener en la mano y puede leer. Las Escrituras es algo que uno puede tener en sus manos y puede leer. Vea lo que dice ahí, Mateo 21:42. La Escritura es algo que uno puede tener en la mano y puede leer. Jesús les dijo, nunca, ¿qué cosa? ¿Leísteis en las Escrituras? ¿Por qué les dijo que si nunca habían leído? Si las Escrituras no las podían tener en sus manos, pues no las podían leer. Pero si las podían leer, significa que las podían tener en sus manos. La Escritura es algo que alguien puede ignorar. Mateo 22:29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras. Por lo tanto, ellos tenían que haber tenido acceso a la Escritura para poderla leer, obedeciéndola o ignorándola. Eso es lógico. Eso es por lógica, eso es una cosa de razonamiento. La escritura también es algo que podemos escudriñar. Es decir, algo que se puede examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente. Jesús dijo allá en Juan 5:39, escudriñad, ¿qué cosa? Las escrituras. ¿No es así? En Hechos 17:11 dice que los de Berea eran más nobles. ¿Y qué hacían? ¿Qué los distinguía en esa nobleza? ¿Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? Pues no solamente recibieron la palabra con toda solicitud, sino que ellos estaban escudriñando cada día, ¿qué cosa? Las escrituras. Entonces las escrituras es algo que uno puede leer, es algo que uno puede tener en sus manos, es algo que uno puede ignorar, es algo que uno puede escudriñar, es algo que uno puede examinar. La escritura es algo que uno puede declarar, exponer. Dice la Biblia en Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Con qué es lo que estaba exponiendo? ¿Qué es lo que estaba declarando? Estaba exponiendo y declarando por medio de las escrituras. En Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Hechos 18:28, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Si tenían todas esas cosas, si podían leer, podían tener en la mano, podían ignorar, podían escudriñar, podían examinar, podían exponer, podían leer, quiere decir que todo el mundo tenía acceso. Pero yo pregunto, ¿tenían acceso al manuscrito original de Moisés? ¿De Isaías? No. ¿Tenían acceso a copias? Y tenían acceso a copias que eran traducciones. ¿Qué tiene usted en su mano? Usted tiene en su mano el producto de copias y de traducciones. Pero la pregunta es, ¿tiene usted en su mano la Sagrada Escritura? ¿Lo que usted tiene en su mano es inspirado por Dios? Yo creo que sí. Y en su totalidad, totalmente, la Biblia, mis estimados hermanos, es confiable. La que tenemos es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura. Y por tanto, es poderosa, es confiable. Yo creo lo que está ahí escrito. Y creo porque lo que está escrito es eficaz. No menosprecie nunca su Biblia. Nunca ande diciendo, pues, tiene errores, se equivocaron. Pues ahí somos, conoce la palabra de Dios, pues más o menos, porque pues los originales, ¿verdad? Yo que quisiera aprender griego, aprender una lengua muerta que ya ni se habla, porque el griego el del Nuevo Testamento ya nadie lo habla, es una lengua muerta, y el hebreo pues peor, son lenguas muertas, que ahora algunos maestros, para sentirse grandes, dicen, yo sé griego y usted no sabe, usted es un ignorante. Lo que yo digo, eso es. Pues no, usted dígale, no señor, lo que ahí dice, eso es la palabra de Dios y vamos a hacer exactamente lo que ahí dice, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, andar derechitos y confiando plenamente en sus promesas y en sus mandamientos. Mañana continuamos con el tema, ¿cómo es la Escritura? Puestos de pie.
Volviendo a la Biblia.